Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Anuncia la Casa Blanca una pausa en el diálogo con el régimen de La Habana y reafirma compromiso con el pueblo cubano.
Las autoridades de la isla detienen otra vez al líder de las Damas de Blanco y a su esposo en La Habana.
Sacerdote cubano denuncia aguda crisis económica y social en Cuba y afirma: somos un país en bancarrota.
Advierte el secretario de Estado de Estados Unidos que la administración Trump podría abandonar esfuerzos por acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
Y en los deportes, el cubano Randy Arozarena se destaca en la victoria de los Marineros sobre Cincinnati.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 18 de abril de 2025.
En el equipo técnico que nos acompaña en este mediodía, pues en los controles de audio, Juan Pendaz, la producción de Yané Lomba, voces informativas,
Alfredo Jacomino,
y quien les habla, Amado Gil. El gobierno de los Estados Unidos anunció su más reciente postura en torno a las relaciones con el régimen de La Habana. Un vocero del Departamento de Estado dijo, y citamos: la administración Trump ya no interactuará con el régimen cubano por el solo hecho de interactuar y dialogar sin fin.
En tiempos de la administración del presidente Joe Biden, ambos países sostuvieron conversaciones migratorias sobre aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio. Pero el mes pasado, el Departamento de Estado, en un email enviado a Martí Noticias, dejó en claro la postura de la actual administración en torno a las relaciones con La Habana.
En un mensaje enviado a la redacción de Martí Noticias se dijo que cuando Estados Unidos necesita reunirse con el gobierno cubano, lo hacemos. La respuesta se dio luego de que un funcionario castrista se quejara de que no había contactos entre Washington y La Habana sobre el tema de las deportaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó: nuestra embajada en La Habana se reúne con las familias de las personas injustamente detenidas, así como con los disidentes, para que sepan que Estados Unidos los apoya incondicionalmente. Mantenemos nuestro firme compromiso con el pueblo cubano y promovemos la rendición de cuentas por las acciones del régimen cubano.
Entretanto, las autoridades castristas detuvieron nuevamente a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta. Ambos fueron arrestados este 17 de abril en la zona de la Virgen del Camino en La Habana.
Como parte de su rutina diaria, los opositores identifican a los agentes que los reprimen y vigilan cada jornada. Ambos activistas, que llevan décadas en la oposición al castrismo, fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la policía, según denunció la dama de blanco, María Cristina Labrada.
Soler había asistido a la misa del Domingo de Ramos en la iglesia de Santa Rita, en el barrio habanero de Miramar, pero no fue detenida porque estuvo acompañada por el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
En su página de Facebook, en el marco de la Semana Santa, el padre Alberto Reyes, sacerdote de la diócesis de Camagüey, describe la situación de desesperanza y tragedia que padece la ciudadanía cubana. Bueno, tenemos un problema técnico. Más adelante probablemente podamos ofrecerles esta noticia de las declaraciones del padre Alberto Reyes de Camagüey.
Por cierto, Jacomino, que el padre también hizo un repaso de sus encuentros con personas humildes de pueblo y lamenta que muchos de ellos viven en situaciones de miseria y sin esperanza, la mayoría de ellos.
Continuamos con más noticias. La crisis económica que se vive en la isla impacta directamente a la familia cubana y a la sociedad también en distintas esferas. Tomás Cardoso informa.
Varios medios oficialistas en Cuba están alertando sobre dos temas sociales que impactan actualmente en medio de la crisis socioeconómica que sufre el país. Se trata de la realidad de menores de edad obligados a trabajar para apoyar a sus familiares, algo que contrasta con las leyes. Según el artículo número 2 del Código del Trabajo en Cuba, solo a los 17 años se adquiere la capacidad para trabajar. Y en el artículo 329 del Código Penal se regula el empleo ilegal del trabajo de menores de edad, con penas que pueden llegar hasta la privación de libertad. Así lo expresa un artículo del periódico 26 de Victoria de las Tunas. Ya en el mes de junio de 2024, el periódico Sierra Maestra había reconocido la existencia del trabajo infantil en Cuba. Por su parte, la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, en una publicación del portal oficial El Matancero, reconoció el aumento de mendigos en el territorio y pidió la creación de grupos multisectoriales para enfrentar esta conducta deambulante a quienes asedian a turistas y a aquellos que, estatales o privados, utilizan a niños como fuerza laboral. Sobre el tema, cubanos desde la isla dijeron a Martín Noticias que esta situación es una realidad vinculada al deterioro social que sufre el país. Desde la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda nos dijo:
eso es una realidad. Un anciano que lo que cobra es una jubilación de 1.540 pesos. Se paran en las esquinas a pedirle dinero a la gente. Así están los ancianos, los niños menores de edad, los padres mandan a las palabras a pedir dinero, a pedir alimento.
En Baracoa, la situación del trabajo de menores, la mendicidad y prostitución de jóvenes es una realidad, aseguró el periodista independiente Emilio Almaguer.
Los jubilados se ven imposibilitados de adquirir alimentos, de tener los medicamentos a tiempo, y entonces tienen que salir a las calles a pedir limosna, a pedir favores. El trabajo forzoso en los jóvenes menores de edad, 1% elevado de la juventud ven su salida a la pobreza en hacerlo indebido, en prostituirse.
En la ciudad de Las Tunas, Anaí Bistristá asegura que es muy seria la situación del trabajo con los menores y la mendicidad en ancianos.
Ya los niños de 12, 13 años están en las calles vendiendo cebolla, vendiendo ajo, vendiendo ají. El único culpable de que los niños cubanos estén así es el gobierno cubano. Los ancianos lo que están es en las calles pidiendo limosna. Usted ahora va al hogar de ancianos y usted queda totalmente paralizado con que usted ve allí.
En Caibarien, en Villa Clara, el comunicador independiente Carlos Michael Morales reportó:
a raíz de la crítica situación económica que atraviesa el país, muchos niños han tenido que salir a las calles a vender alimentos, viandas, para poder ayudar a su familia a paliar las necesidades del hogar. Y con respecto a la mendicidad, es una cosa muy cotidiana ver ancianos, personas con discapacidades mentales, a personas que también tienen problemas de alcoholismo, que están desprotegidas, que no hay un trabajo por parte de los gobiernos locales para apoyar a las mismas.
Y desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó:
en realidad, eso de ellos reconocerlo ahora es porque las cosas han desbordado ya a niveles incontrolables y eso ya no se puede esconder. Precisamente yo hace como 3 días le compré a una niña alfombras para el piso y vendiendo fósforo. Los viejos andan pidiendo, buscando, porque ¿de dónde van a sacar dinero para comprar lo que necesitan en realidad? Y se están muriendo acá afuera, en los asilos se mueren más rápido.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y ahora sí retomamos la noticia sobre las declaraciones que hizo el padre de Camagüey, Alberto Reyes, en su página de Facebook sobre la situación de desesperanza y tragedia que padece la ciudadanía cubana.
Hemos entrado ya en la lista de países que han aplicado el corralito, donde la moneda dura depositada en los bancos ya no puede extraerse, donde oficialmente tienes dinero fuerte en tu cuenta, pero los bancos te dicen que no pueden dártela. Y no pueden porque esa moneda ya no está allí. Alguien que debía ser tu garante, que debía custodiar tu dinero, se la ha llevado. Y los bancos no tienen cómo reponerlo. Y solo pueden ofrecerte un cambio desventajoso o una promesa de devolución que puede ser eterna. Somos un país en bancarrota, donde el cerco se cierra cada vez más sobre los más vulnerables, sobre aquellos que no tienen quienes los sostengan con una ayuda externa. Muy atrás quedan aquellos ridículos discursos donde nos hipnotizaban con la seguridad de la planificación socialista, aquella que impediría toda carencia mientras nos sentaríamos a mirar cómo el liberalismo hundiría para siempre a los que no eligieron el camino socialista. Tal vez identificamos erróneamente liberalismo con libertad. Tal vez no tuvimos en cuenta que los gobiernos no producen riquezas, que las riquezas las producen los ciudadanos y que los ciudadanos necesitan libertad para poder producir. Olvidamos que cuando un país respeta la libertad de sus ciudadanos para intervenir en la economía, cuando las personas de a pie progresan, entonces el país tiene recursos para avanzar y salir adelante, ofreciendo todos los puentes posibles para abandonar la miseria.
Precisamente era el padre Alberto Reyes, sacerdote de la diócesis de Camagüey. Y en otras informaciones, autoridades cubanas confiscaron animales en la finca de la familia de opositores políticos. Este es un informe que nos trae nuestro colega Joe Cardona.
Esta semana la seguridad de Estado cubana irrumpió en la finca del científico Ariel Ruiz Urquiola, en Viñales, provincia de Pinal del Río, y robaron nuevamente animales. La profesora Omara Ruiz Urquiola, la hermana de Ariel, quien reside en la Florida, denunció la confiscación, la cual el gobierno justificó bajo pretextos administrativos y con la complicidad de vecinos vinculados al régimen. La razón dada fue que los animales, una vaca y un ternero, se encontraban en lo que el régimen considera tierra del Parque Viñales. Omar Ruiz Urquiola le reportó a Martín Noticias hoy que el jueves 17 de abril, su madre, la profesora retirada Isabel Urquiola, de 78 años, quien vive en la finca, bajó al valle y recuperó a sus animales. He aquí las declaraciones de Omar Ruiz Urquiola.
Ya cuando ella llegó al valle, la llamó Carlos Fleitas, el jefe de pecuaria, en la delegación municipal de la agricultura en Viñales, y le dijo que los animales, que el campesino Dopico había retirado la denuncia y que se iban a resolver las cosas como siempre se resuelven en el campo entre los campesinos. Por eso es que estamos expectantes, estamos esperando. Carlos Fleitas le dijo a mi madre por teléfono que están esperando una decisión, no sabemos de quién, porque el jefe de pecuaria es él, evidentemente es de la seguridad del Estado, una decisión respecto a lo que van a hacer con nuestros animales que todavía tienen. O sea, esto no se ha terminado.
Tanto Omar Ruiz Urquiola como su hermano Ariel están prohibidos por el régimen cubano regresar a su país natal. Para Martín Noticias, Joe Cardona.
La reciente firma de convenios entre centros de altos estudios de Cuba y universidades e institutos académicos de China y Rusia ha llamado la atención del Observatorio de Libertad Académica en Cuba sobre la verdadera finalidad de estos pactos.
El Observatorio de la Libertad Académica denunció en un comunicado que la academia cubana se está plegando a los modelos de enseñanza de Rusia y China con protocolo que pudiera significar el sometimiento de la academia cubana.
El comunicado se refiere en el texto a la celebración del seminario sobre la modernización al estilo chino, organizado el pasado 14 de abril por la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno de la Embajada de China en La Habana, un evento con aparente carácter científico, pero en el que subyace la supeditación de la academia cubana al modelo educativo del país asiático.
También el observatorio alerta que la mutación al modelo chino de enseñanza en Cuba resulta contraproducente. En tanto, este se encuentra marcado por la hegemonía del Partido Comunista en detrimento de la investigación científica y colaboración académica.
El exilio cubano rinde tributo a la invasión de Bahía de Cochinos cuando se cumplen 64 años de la histórica hazaña por la libertad de Cuba. Luis Guardia informa.
El deseo de libertad ha sido una constante en la vida de estos hombres que hace 64 años desembarcaron en Cuba. Jorge Gutiérrez y Izaguirre fue parte de los teams de infiltración, una avanzada de la Brigada 2506, que establecería contacto con los diferentes grupos guerrilleros que operaban en la isla, a fin de apoyar el desembarco del resto de los brigadistas que se entrenaban en Centroamérica.
Previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión. Nuestra misión principal con esas guerrillas era ayudarlos a organizarse, entrenarlos y suministrarlos a través de los equipos de radiotelegrafía.
El día 15 de abril de 1961, varios aviones pilotados por miembros de la Brigada de Asalto 2506 atacan las bases militares del régimen de San Antonio de los Baños, el campo aéreo de Colombia y el aeropuerto militar Antonio Maceo de Santiago de Cuba. 48 horas más tarde, el 17 de abril, el grueso de la Brigada 2506 desembarcaba por un punto del centro sur cubano conocido como Bahía de Cochinos. Máximo Cruz González fue jefe de la Compañía F. Su misión era contener la infantería castrista, en especial los tanques del régimen.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria, y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga el día 17 de abril. Ellos tendrían 15 o 20 tanques, nosotros teníamos dos tanques nada más, livianos, que conjuntamente pues nos tocó parar el avance de esa infantería y de esos tanques.
La invasión fracasó y el régimen apresó a prácticamente la totalidad de los brigadistas, jóvenes humildes que expusieron sus vidas para liberar a su patria del naciente comunismo y que hoy mantienen vivos en el exilio esos ideales. Luis Guardia, Martín Noticias.
Más informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la administración del presidente Donald Trump podría abandonar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si las partes involucradas no demuestran estar comprometidas. Ya se nos une en vivo desde la capital de Estados Unidos, desde Washington, Michelle Sagué, a quien damos la bienvenida y, bueno, de entrada, ya preguntamos qué ha dicho el secretario Rubio antes de salir de París. Michelle, saludos.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, antes de salir de París, donde el secretario Rubio realizó conversaciones con sus homólogos europeos sobre la guerra en Ucrania, él expresó la impaciencia de la administración con el proceso de lograr la paz en la guerra de Rusia contra Ucrania. Rubio afirmó que Estados Unidos abandonará su intento de negociar un acuerdo de paz en cuestión de días, a menos de que haya indicios claros de que se puede alcanzar. Dijo que Estados Unidos no va a continuar con estos esfuerzos durante semanas y meses, añadiendo que se necesita determinar en cuestión de días si un acuerdo es viable a corto plazo, porque si no lo es, Estados Unidos se centraría en otras prioridades. Él subrayó que Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania durante los últimos 3 años y que quiere que la guerra termine. A una pregunta sobre garantías de seguridad para Ucrania en caso de un alto el fuego y si Estados Unidos estaría preparado para respaldar cualquier eventual fuerza de seguridad europea para Ucrania, Rubio contestó que aún no están listos para discutir esto públicamente. Sin embargo, subrayó que el tema se discutió y que para que haya paz, Ucrania debe sentir que tiene la capacidad de defenderse de un futuro ataque de cualquier país, añadiendo que todos los países del mundo tienen ese derecho.
Michelle, también, ¿qué nos puedes decir de la conversación telefónica entre el secretario Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov?
Bueno, en sus palabras a la prensa desde París, Rubio también dijo haber hablado con Lavrov y haberle confirmado que las conversaciones habían sido constructivas. En un comunicado, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que el secretario transmitió a su homólogo ruso el mismo mensaje que el equipo estadounidense comunicó a la delegación ucraniana y a los aliados europeos en París, que es que el presidente Trump y Estados Unidos desean el fin de la guerra y han presentado a todas las partes las líneas generales de una paz duradera y perdurable. La portavoz calificó de alentadora la acogida en París del marco estadounidense y opinó que esto demuestra que la paz es posible si todas las partes se comprometen a alcanzar un acuerdo.
Muy interesante, Michelle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle Sagué, desde Washington. Gracias por esa intervención en vivo desde la capital.
Continuamos con más noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró ante la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que espera llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de que finalice la pausa de 90 días de aplicación de los aranceles.
Habrá un acuerdo comercial, lo espero, pero será un trato justo, ha subrayado el magnate en declaraciones a la prensa sin especificar un cronograma concreto y aludiendo a que la parte estadounidense no tiene prisa en cerrar pactos con los socios comerciales.
Por su parte, Meloni afirmó que está segura de que se podrá llegar a un acuerdo y, si bien ha resaltado que se encuentra en Washington para dialogar al respecto, ha recordado que Estados Unidos tendrá que comprometerse también con otros líderes europeos.
Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló al 24 de abril como fecha probable para la firma del acuerdo de minerales con Ucrania, un pacto por el que Washington espera recuperar el dinero invertido en ayuda militar para Kiev y en el marco de la guerra con Rusia.
Tenemos un acuerdo sobre minerales que supongo que se firmará el próximo jueves, dijo el presidente Trump desde el despacho Oval junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni durante su visita a Washington.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha indicado que las partes todavía están cerrando los detalles sobre el acuerdo de minerales, si bien ha resaltado, al igual que Trump, que el pacto se firmará previsiblemente la próxima semana, informó Europa Press.
Son las 12 y 20 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias de América Latina en este noticiero de Radio Martí. Y vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ordenó que antes de 2 meses toda la población colombiana esté vacunada contra la fiebre amarilla ante un brote que recientemente motivó la declaración de emergencia económica y sanitaria.
El mandatario ha pedido la colaboración de las fuerzas militares, así como del personal docente, para que ayuden en lo que llamó campaña por la vida.
Ante la emergencia sanitaria, Petro dijo que el próximo Consejo de Ministros será retransmitido por todas las cadenas de televisión y se explicarán los pormenores del virus y de la campaña por la vida colombiana.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Más informaciones, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este jueves que no permitirán que Irán obtenga armas nucleares de cara a las próximas conversaciones entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital italiana, Roma, mañana sábado.
El primer ministro ha dirigido innumerables operaciones públicas y encubiertas en su campaña contra el programa nuclear de Irán. Es gracias a esto que no posee actualmente un arsenal, ha señalado la oficina de Netanyahu en un comunicado.
En este sentido, el primer ministro israelí ha aseverado que dichas acciones, que han acarreado una gran oposición, tanto en Israel como en el extranjero, han retrasado el programa nuclear de Irán en aproximadamente una década.
Y el primer ministro de la República Checa anunció este jueves que por primera vez en la historia el país se ha vuelto independiente del suministro de petróleo procedente de Rusia a través del oleoducto Druzhba, gracias a la ampliación de la tubería transalpina.
El gobierno de la República Checa apostó por implementar el proyecto de la tubería transalpina para garantizar una mayor capacidad de transporte en aras de desligarse del suministro ruso tan solo unos meses después de que el presidente Vladimir Putin invadiera a su país vecino y devolviese la guerra a Europa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprobó hoy la imposición de sanciones por decreto a cerca de 120 personas físicas y jurídicas por presuntamente contribuir a la agresión rusa en el marco de la guerra.
Se trata de un primer decreto presidencial que incluye sanciones para 20 personas, entre las que destacan cantantes, actores y directores de cine e incluso bailarines del ballet rusos. En el segundo decreto se sanciona a otras 39 personas y 60 empresas, según ha detallado la presidencia en sendos comunicados.
Entre las personas jurídicas sancionadas destacan varias empresas de China, un país al que Zelensky ha acusado directamente de estar involucrado en la guerra con el suministro de armamentos a Rusia. Desde Pekín han negado unas acusaciones que el presidente ucraniano se ha comprometido a detallar próximamente.
Pepe, por ahí viene Pepe.
El Pepe.
Pepe. El Pepe.
Dicen que por ahí viene Pepe, amado, ¿tú lo has visto?
Acaba de llegar, como por arte de magia, ¿viste? Apareció aquí en el centro de nosotros dos.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Robert Manfred, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca esta semana para hablar de varios temas del béisbol de las Grandes Ligas. Y uno de ellos es el tema de Pete Rose. Oh. Dice Trump que él va a otorgar un perdón total, todavía no sabemos qué significa ese indulto, a Pete Rose, que fue sancionado por el béisbol de las mayores en 1989 por apostar en partidos de su equipo mientras él dirigía a los Rojos de Cincinnati. Ustedes se pueden imaginar que es muy fácil para un manager, para el manager de un equipo apostar sabiendo perfectamente bien quién está lesionado, quién está bien, a quién puede sacar, a quién puede meter, en qué situación del partido, y por eso fue sancionado de por vida el líder de hits de todos los tiempos, Pete Rose. Así que vamos a ver qué ocurre. Falleció el año pasado a los 83 años, pero va a recibir un perdón total por parte del presidente Trump. Mientras tanto, anoche los Marineros de Seattle vencieron a los Rojos de Cincinnati y el cubano Randy Arozarena tuvo muchísimo que ver con ese marcador. Impulsó 3 carreras, anotó otras 2, tuvo 2 hits, un jonrón, también negoció 2 boletos, estuvo en base 4 veces, su jonrón número 4 y suma 14 carreras impulsadas en lo que va la temporada número 4 en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Texas Rangers vencieron 5-3 a los Angelinos de Anaheim. El cubano Adolis García del equipo tejano con su 3er jonrón suma 7 carreras impulsadas, fue con hombre en base y ese fue el batazo de la victoria para derrotar a Jorge Soler, el cubano de los Angelinos, que tuvo un hit, impulsó carrera, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Yankees de Nueva York, y esto le va a gustar a Juanito Pendaz, vencieron a los Tampa Bay Rays 6-3. El bateador designado Rice con 4 hits y 2 carreras impulsadas en este partido. El único cubano para el equipo tampeño, Yandy Díaz, se fue en blanco de 5-0. Dejó 3 hombres embarcados en base y batea 215. Los Marlins volvieron a perder contra los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr., Junito, se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches para el Tampa Bay. Batea solamente 145. Los héroes de la película para el equipo de Tampa Bay. Bueno, estuvo Smith, que impulsó 2, tuvo 2 hits. También jonroneó y Perdomo con 2 carreras impulsadas para el dominicano. Ustedes saben lo que está bateando el pelotero que más cobra en el mundo, Juan Soto.
Alrededor de 221.
Menos que el dinero que le pagan.
221. ¿Ustedes saben cuántos peloteros hay actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas bateando mejor que Juan Soto y cobrando la décima parte?
¿Cuántos?
Más de 100.
Wow.
Claro.
Un año malo lo tiene cualquiera. Pues,
un arranque de temporada malo. Yo estoy totalmente seguro que para de aquí a julio estos numeritos van a incrementar. 221 con un ponche. Un boleto oficialmente de 3-0, pero los Mets aún así ganaron ayer contra los Cardenales de San Luis. Muy bien, vamos a hablar de otros deportes. Uh-huh. Leo Messi y el Miami Heat va a jugar mañana, el 19 de abril, en Columbus, en la Liga Profesional del
¿Con
Fútbol.
¿Con el Miami Heat? ¿Cambió de deporte?
Estaba viendo, si estaba poniendo atención.
Con el Inter de Miami.
Bueno, no me imagino a Messi jugando básquet.
Tú sabes que el Miami Heat va a jugar esta noche. Sí. Por eso lo tengo en la mente. Muy bien. De cualquier manera, es sábado de gloria, ¿no? Bueno, va a jugar Leo Messi en Columbus, el Inter de Miami, no el Inter de Milán. No me confunda más de lo que estoy. Va a jugar en Columbus, en la Liga Profesional del Fútbol, así que va a ser el número 2 contra el número 3. Y también este fin de semana hay acción en España. No hay nada sagrado. Yo me acuerdo cuando no había fútbol en Europa en Semana Santa. Ahora no, ahora meten más partidos que nunca. Y yo no sé cómo, porque todo el mundo está en la playa en España. Así que ¿quién va a ir a ver al Barcelona y al Real Madrid
fin? Lo ven por aquí.
Por teléfono.
Por los
celulares. Sí,
claro.
Es verdad. Y ahora sí, al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat va a jugar esta noche contra Atlanta, tratando de clasificar a los playoffs, y Dallas contra Memphis.
Bueno, se acabó la pelea.
Yo quiero más.
Interesante lo de Pete Rose. Si sucede, habría que ver entonces si pueden haber digamos, premios póstumos. Es interesantísimo el tema.
Muy interesante.
Gracias, Pepe. Gracias, amigos, por la atención prestada. Hasta la semana que viene.
Sí, señor. Como técnico de audio, Juan Pendaz, en la producción Yanel Omba. Voces informativas,
Alfredo Jacomino.
Y quien les habla, Amado Gil. Buen fin de semana.